La tierra, los ríos y arroyos, los montes, la fauna, la casa que habitamos todos y todas, tiene en la voz de Cristina Besold un llamado a comprometernos en su cuidado para no perderla.
Hola, hola, muy buenos días. Gracias nuevamente, Mariquita, por este espacio. El tema de hoy es el agua. Se celebran en el mes de marzo dos fechas muy importantes: el Día Mundial de Acción contra las Represas, que es el 14 de marzo, y el Día Mundial del Agua. Y podríamos titular esta columna como algo así: del NOA Corpus al Corredor Verde, 27 años de militancia por el agua. ¿Por qué? Porque el plebiscito del año 1996 se empoderó al pueblo misionero en defensa del agua, generando acciones que se extienden hasta la fecha, y complementó también la militancia ambiental que ya estaba en marcha desde la década del 70 para cuidar la selva paranaense, esa selva que genera agua y que hoy está en una situación muy vulnerable porque tenemos un corredor verde fracturado, y las políticas de Javier Milei, como decíamos la semana pasada, lo toman aún más vulnerable. Ganó el NOA Corpus. Ese fue el título principal de tapa del diario Primera Edición el 15 de abril de 1996. Y a continuación se explicaba que con una participación que superó el 60% del padrón, la ciudadanía de Misiones se pronunció con un rotundo no a la construcción de la hidroeléctrica de Corpus. Otro diario, el Diario de la Nación, tituló «Serio rechazo a la represa Corpus». Y explicaba también «Se trata de un proyecto encarado por el gobierno nacional en sociedad con Paraguay». En el primer plebiscito vinculante y obligatorio convocado en Misiones sobre un padrón de 478.404 electores, votó aproximadamente 58%. El resultado fue aplastante. En una proporción de 9-1, los misioneros se opusieron a que la obra se hiciera en cualquier lugar de emplazamiento sobre el río Paraná. En La Nación gobernaba Carlos Menem, en Misiones Ramón Puerta. Recordemos que quienes defendían su construcción, repito, hablamos de abril de 1996, argumentaban que la provincia recibiría millones de dólares en concepto de regalía por al menos 30 años. Y quienes se oponían advertían sobre los efectos socioambientales y pronosticaban además, entre muchas otras cosas, la mayor presencia de lluvias, humedad, lo que favorecería la proliferación de mosquitos transmisores de la fiebre amarilla y del dengue. El dengue, hoy más que presente en toda la región. Fue un momento histórico. Por un lado, porque la militancia ambiental en defensa de la selva paranaense, que se había iniciado décadas atrás con Alberto Roth, Luis Onero Rolón, Rubén Maletti, Alberto Mónaca, Juan Carlos Chévez y muchos más, quienes en la década del 80 levantaron la voz sobre daños que provocaría la represa Uruguay y lograron la creación del parque provincial que lleva el mismo nombre. Bien, ese movimiento obtuvo, con el resultado del plebiscito, un complemento ideal en la defensa del agua, de los ríos y arroyos de Misiones. Por otra parte, aquel acontecimiento selló el empoderamiento del pueblo en defensa de este bien esencial para la vida, que en Misiones estuvo desde siempre en situación delicada. Dado el interés de capitales extranjeros en construir más hidroeléctricas sobre los ríos Paraná y Uruguay, en expandir el monocultivo de exóticas, que aquí, justamente por la disponibilidad hídrica, crece mucho más rápido en menor tiempo que en otros lugares, y en incluirlo en el mercado, en un mundo donde el agua dulce escasea en cantidad y calidad. Este 14 de abril se cumplen 28 años del NOA Corpus. Como se dijo, aquel acontecimiento fue la semilla madre para la defensa férrea del agua, constituyéndose la mesa provincial No a las Represas y concretándose desde entonces acciones trascendentes, como por ejemplo, y vamos a enumerar algunas, la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de Ríos Libres, año 2019, la marcha por los Ríos Libres contra el proyecto Garabí-Panambí, en septiembre del 2013, una marcha que reunió a más de 13.000 personas desde Panambí, sobre el río Uruguay, hasta Posadas, ubicada en las márgenes del río Paraná. Otro hecho, otra acción, la Jangada Libertad, 2014, navegando 400 kilómetros por el río Uruguay. La consulta popular autoconvocada, recuerdan ustedes, en octubre del 2014, autoconvocada por organizaciones socioambientales. En esta consulta popular autoconvocada, porque el gobierno de la provincia se negó, no quiso hacerla, bien, en esta consulta popular el 96% de los sufragios se opuso a la construcción de Garabí-Panambí. Y otra de las acciones son las actuales gestiones de la Mesa Socioambiental Misionera, activa actualmente, que está pidiendo, que está gestionando en todos los municipios de Misiones que declaren la Semana del Cuidado del Agua del 14 al 22 de marzo. Queremos citar además en este resumen de acciones importantes el documental Jangada Libertad de Lucho Bernal, que refleja la travesía en tiempo real de los ecologistas por el río Uruguay, las intervenciones de José Loschwab, quien compuso varios temas musicales, uno de ellos muy sensible, si se quiere, Barro de la Costa, que está dedicado a los relocalizados afectados por las represas, y el documental Ríos Libres, Se hace camino al marchar, de Gustavo Carbonell y Ariane Guérin, que retrata la marcha por los Ríos Libres. Retomando la militancia ambiental en defensa de la selva y su vínculo con el agua, en el año 1999 la legislatura sancionó la Ley Corredor Verde 3631, impulsada por el entonces ministro de Ecología Luis Rey. Esta ley establece aplicar programas para la conservación ambiental en 1.000.000 de hectáreas, superficie donde están las áreas protegidas y emprendimientos privados. Y la idea, el objetivo de estos programas es conservar la conectividad de las zonas de monte en forma continua y con ello el ciclo hidrológico y las nacientes de los arroyos, entre otros servicios esenciales. Ese objetivo no se está cumpliendo. En noviembre del 2022 se presentó al gobernador Oscar Herrera Watt el documento titulado El Corredor Verde está fracturado y esto compromete el agua y los alimentos en Misiones. Un documento que fue realizado en base a imágenes satelitales y consultas a expertos por el Movimiento Agrario de Misiones, el Frente Ambiental Capuera, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, el Movimiento Naciones y Pueblos Originarios en Lucha, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, ATE, CTA Autónoma Misiones, la Corriente Clasista y Combativa, el Servicio Nacional de Paz y Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Movimiento Nacional de Salud. En ese escrito, presentado al gobernador Herrera, las organizaciones advierten que el Corredor Verde no existe más como tal. Está severamente fracturado en el centro y en la línea entre San Vicente y Bernardo de Irigoyen, con notables desmontes en todo el área, sobre todo en el norte, y el aislamiento del Parque Provincial Uruguay y de la Reserva Yabotí. Con esto se da una insularización de los últimos bloques de selva continua, disminuyendo la generación de agua en todas sus formas e incrementándose la pérdida del suelo productivo en un inexorable proceso de degradación ambiental. Es decir, detallan las organizaciones en el documento, a medida en que se vayan cortando los árboles nativos, la selva irá disminuyendo la cantidad de vapor de agua que libera la atmósfera las lluvias que precipitan en Misiones, la humedad ambiente, la reposición de las napas que alimentan al acuífero guaraní, a las vertientes, arroyos y ríos. Es decir, se reduce la humedad y se acrecientan las sequías, aumentan las temperaturas y ello, sumado al cambio climático con olas de calor cada vez más frecuentes, impacta de lleno en la productividad, en la economía y hace propicio un escenario para grandes incendios, iguales o mayores a los ocurridos ya en los años 2020, 2021 y 2022. Clarísimo. Un escenario que no ha variado, todo lo contrario. Un escenario que se profundiza con las políticas que impulsa el gobierno de la nación, que abarca modificar ley de bosques, lo decíamos la semana pasada, permitiendo la explotación en zonas prohibidas, y con la derogación también de la ley de tierras, que da vía libre a la titularidad y posesión de suelo a personas físicas y jurídicas extranjeras, que ya tenemos sobrados ejemplos en todo el territorio nacional. En tanto, son muchos los ciudadanos y organizaciones que trabajan para recuperar y cuidar el agua y el monte en Misiones. Y aquí volvemos a nombrar a la Red de Agua para Desarrollo Rural, la Mesa por el No a las Represas, el CEMEPADIS, el Servicio de Extensión Yerbatero del Instituto Nacional de la Yerba Mate, la Fundación Hora de Obrar, la Red de Agricultura Orgánica, el Movimiento Semillero, el Grupo Cuñapirú, el Movimiento Agrario de Misiones. Son muchos, son muchísimos, el Frente Capuera, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los dueños de reservas privadas y muchos más. Cada uno, todos y cada uno, multiplicando buenas semillas y conciencia, en y desde el territorio, que finalmente es la forma y el espacio que genera los grandes cambios de la historia, ¿no? Y finalmente, para cerrar, queremos recordar al padre obispo Joaquín Piña, que fue un gran defensor también de la selva y del agua en Misiones, al premio Nobel Rodolfo Pérez Esquivel, que también siempre estuvo respaldando las acciones de los ciudadanos, de las ciudadanas de Misiones, de las organizaciones de la Tierra Colorada, a Juancito Yapjian, al médico que nos enseñó que somos naturaleza, y agradecer también a los periodistas, a las periodistas que se ocupan de difundir, pensando, colaborando, ayudando a que podamos construir un mundo un poco mejor para todos, a cuidar, a recuperar y a cuidar el agua, que es un bien para todos.